Tania, muchas gracias por aceptar esta entrevista con La Voz de América para que nos hables de tu trabajo, de tu vida y obviamente de las perspectivas que tienes y cómo ves al país respecto a la mujer en las áreas de ciencia y tecnología.
Muchas gracias, Fabiola, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir algo con ustedes.
Cuando tú estabas estudiando en Bolivia, ¿en qué momento tú comienzas a interesarte más por esta área? ¿Comienzas a ver que hay una posibilidad para ti? Porque me imagino también, y eso quisiera que tú me lo corrobores, es que no había como tantas posibilidades. No sé, tal vez en la malla curricular o en tu pensum o en tu programa en la escuela, no habría tantas opciones como de estas materias que te ayuden a inclinarte. ¿Cómo surge esto?
Sí, eso es cierto. Cuando estaba empezando a estudiar, yo me di cuenta que la carrera no existía, no existía la carrera de biotecnología en Bolivia, y entonces yo quería irme a estudiar a la Argentina, pero mi papá me decía no, que es mejor que te quedes, porque los papás siempre son más que no te quieren dejar salir, sí. Entonces, mi papá me decía, puedes estudiar medicina, pero yo no quería estudiar medicina porque sentía que no me gustaba, digamos, tocar el cuerpo humano y hacer operaciones, digamos, eso no me llamaba la atención. Yo lo que quería era hacer diseño de bacterias y aprender de biología molecular y todo eso. Entonces mi papá me dijo, entonces estudia bioquímica, que es como la base para que luego puedas estudiar biotecnología, hacer la maestría. Y yo dije, ok, entonces prefiero estar en el laboratorio porque tampoco era muy bióloga, yo no quería estar en el campo, caminando o digamos, ¿no?, en la selva, tomando muestras. Entonces, prefería estar en el laboratorio. Entonces, he dicho, ya voy a estudiar bioquímica porque era como el cimiento para mi educación futura. Claro que después me he dado cuenta que es buen cimiento, pero la parte de ingeniería me faltaba. Hubiera tenido que estudiar ingeniería química y bioquímica al mismo tiempo. Y hubiera sido ideal. Así, esas dos uniones ayudan a harto. Pero sí es así que empecé a estudiar bioquímica en la Universidad Mayor de San Andrés y después conseguí una beca para estudiar biotecnología. Y esa biotecnología era en alimentos y biotecnología en Suecia.
Y ahora tal vez la pregunta que es como obligatoria en estos casos, ¿es difícil, Tania, ser una mujer de ciencia y tecnología actualmente?
Yo creo que no es difícil. Si uno quiere ser ciencia y tecnología, no es difícil. Lo que es difícil es conseguir las oportunidades, porque las mujeres, especialmente las mujeres, digamos, como de países subdesarrollados, no tienen oportunidades para hacer pasantías, no tienen oportunidades para que su currículum mejore. No tienen acceso a las últimas tecnologías, por ejemplo. Ahora, si tú no sabes usar un robot, es como que más o menos es algo que no es, si supieras usar un robot, estaría bien en tu currículum. Entonces, ellos tendrías más oportunidades de trabajo y también, digamos, más accesos a becas y cosas así. Y eso es lo que falta, acceso a oportunidades. Si las ganas, seguro que hay miles de chicas que tienen las ganas. Lo que falta son las oportunidades de acceder a la tecnología que se está usando ahora.
Yo me imagino que tú haces mucho seguimiento también a lo que está pasando en Bolivia, más allá de tu trabajo y lo demandante que es en Estados Unidos. ¿Has podido tal vez percibir algún cambio de eso que tú decías en tu momento, falta de oportunidades o de que realmente se tome más en serio la ciencia, a lo que está pasando ahora?
Sí, claro, ha mejorado hartísimo. Justo ahora ya existe la carrera de biotecnología en Santa Cruz, la Universidad de San Pablo. Entonces, claro, es la carrera ha empezado y digamos que todavía no hay una persona que ha salido de la carrera, que recién ha empezado la carrera. Yo creo que hace unos 3 años o 4, tal vez. Pero lo que yo no sé es si realmente luego los chicos que salgan profesionales de biotecnología en Bolivia tengan acceso a trabajo. Ahí yo creo que vamos a tener que ellos van a tener que ser un poco más emprendedores, tal vez ellos van a tener que empezar a abrir sus propias empresas y
Hablemos de tu carrera y de tu especialidad. biotecnología. ¿Cómo podemos entender eso así en fácil? Explícanos, por favor.
Biotecnología es el uso de microorganismos para la producción de moléculas. Por ejemplo, las vacunas son producidas por biotecnología, y lo que se hace es diseñar microorganismos, pueden ser células o pueden ser bacterias o pueden ser levaduras, cualquier tipo de microorganismo, y diseñarlo genéticamente para que puedan producir moléculas. Un buen ejemplo de esto es la insulina. La insulina fue producida por una bacteria. Entonces, generalmente una bacteria no va a producir insulina porque el gen de la insulina pertenece al ser humano. Entonces, a un principio, cuando los científicos empezaron a desarrollar la tecnología llamada ADN recombinante, ellos pusieron un gen del ser humano, que es la insulina, dentro de una bacteria. Entonces, la bacteria empezó a producir la proteína de insulina. Y es así que desde 1980 hay empresas farmacéuticas que empiezan a usar la tecnología del ADN recombinante para producir medicamentos, vacunas, anticuerpos y todo eso.
Algo de lo que se habla mucho, Tania, es sobre esta brecha digital, es decir, por ejemplo, esa diferencia como que siempre ha habido de los hombres visualizándolos ahí en los laboratorios, desarrollando programas con robots y no así las mujeres, o sea, estoy hablando de hace algunos años, de hace varios años, más bien ahora un poco la situación ha cambiado, pero por ejemplo, en el camino que a ti te ha tocado seguir, ¿tú has sentido en algún momento como que ha habido ventajas al momento de la contratación? ¿Tú has sentido que hay todavía esta brecha entre hombres y mujeres en estas áreas?
Sí existen, sí existen. Es verdad, por ejemplo, cuando yo he aplicado este trabajo en el que estoy ahora, yo no pensaba que me iban a contratar, pero es como que tienes que estar a un nivel súper competitivo, porque siempre va a haber un hombre de MIT o Harvard o alguno que haya salido de Stanford y que tenga, entonces, y que sea, digamos, que inglés sea su lengua materna y todo eso. Entonces, sí hay mucha competencia, mucha, pero depende mucho también de tu jefe, porque yo creo que mi jefe, el que me ha contratado, es muy de mente abierta. Entonces, también la empresa, porque hay las empresas farmacéuticas, digamos, las empresas que producen medicamentos, las que venden vacunas y todo eso, son más conservadoras. Entonces, ahí tienes que entrar desde abajo. Es mejor no tener un doctorado y ser máster y entrar desde abajo y empezar a crecer dentro de la empresa. Pero si tienes un PhD y quieres entrar a la empresa, es como muy difícil porque las posiciones no existen. Entonces, ahí es el problema. Entonces, mi empresa es como más, una empresa muy más moderna. Es como que mi empresa quiere romper los estereotipos, y yo creo que ahí es donde las chicas tienen que aplicar, ¿no? Donde sientes que ahí te podrían dar una oportunidad o tener un chance. Pero sí existen, bueno, ahora no me puedo quejar de mi salario, pero sí, siempre te pagan menos porque eres mujer en Estados Unidos también, sí.
Y si tuvieras que aprovechar tu experiencia, tu recorrido, porque me imagino que tampoco ha sido sencillo, ha debido haber momentos en los que has dicho, estoy haciendo bien en esto, o sigo, no sigo, ¿qué hago? ¿Vale la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio? ¿Qué les dirías a las jóvenes que están intentando también llegar a algún lado en esta área?
Yo creo que lo que les diría es que si realmente saben, sienten que la ciencia es su pasión, lo que tienen que hacer es buscar oportunidades, oportunidades de pasantías, oportunidades donde tú puedas tener acceso a proyectos que sean súper cool, que sean súper nuevos, que te den acceso al uso de nuevas tecnologías. Eso es súper importante porque ahí también ellas se van a dar cuenta si realmente aman lo que hacen. Porque a veces tal vez no te va a gustar. Tienes que probar para saber si te gusta. Entonces, si te gusta, yo creo que ahí poco a poco las puertas también se abren, porque es como cuando yo fui a hacer la maestría, me di cuenta que me gustaba mucho hacer ciencia, Y no, no, entonces era mi prioridad. Entonces, ahí después se han abierto las puertas, he podido poder conseguir un doctorado y mi supervisora era muy buena mentora. Y ahí yo la he pasado súper bien haciendo el doctorado, entonces tenía buena experiencia. Entonces, como que tienen que ir buscando sus oportunidades. Y claro que para eso también es tener que hablar inglés, tener buen nivel de inglés y no tener miedo. Es decir, a veces siento que tal vez muchos de mis alumnos en IGEM son tan buenos, pero no se animan a salir, no se lanzan al éxito. Pero yo les motivo, claro, pero depende de la persona, ¿no? Pero yo creo que si ellos se dan cuenta, si ellas se dan cuenta que realmente es lo que aman, es hacer ciencia, entonces sí que se animen a buscar las oportunidades que existen, porque existen, ahora existen más, pero claro, hay más competencia también.
Como haciendo un balance de tu carrera, tu recorrido y tu vida, ¿cuál consideras que ha sido hasta este momento tu mayor logro, tu mayor satisfacción así profesional en tu área? Y también, ¿cuál consideras que ha sido tu momento de mayor desafío para ti?
Ok, yo creo que la parte donde yo he estado súper bien ha sido hasta el PhD, hasta terminar el doctorado, pero después del doctorado es como que te enfocas solamente en eso, que no ves más allá. Y dices, ok, ahora tengo un PhD, tengo un doctorado, ¿y qué hago con esto? Entonces ahí es cuando empiezas los problemas existenciales. Y también porque ahí realmente sabes que te gusta hacer investigación, pero no sabes dónde vas a ir a qué laboratorio. Tienes que tener contactos con profesores que te den proyectos y cosas así. Entonces, ahí ha sido la parte difícil para mí. Desde que he venido a Estados Unidos, mi supervisor era un profesor que ya había sido exitoso en su carrera, entonces no le importaba mucho su laboratorio. Entonces, ahí era como difícil, digamos, que él me apoye, y también porque no tenía green card, no tenía visa, no era americana, entonces todas esas limitaciones de que no puedas aplicar a grants, a dinero, cosas así, aunque tengas buena idea de un proyecto, pero si no puedes aplicarlo, entonces son esas limitaciones como bolivianos que no que te limitan. Pero después de eso, moverme a la industria también ha sido difícil porque, como te decía, cuando eres PhD y quieres irte a la industria, te dicen, has estado mucho tiempo en la academia, tú eres muy académica, no puedes pensar como los de la industria. Los de la industria piensan todo en dinero. Este experimento va a mejorar la productividad de esto y la empresa va a ganar más dinero. Entonces, esa mentalidad no la tenía porque yo era muy académica, como ellos me decían, y es verdad. Entonces, esa transición ha sido terrible para mí porque muchas veces no sabía, ok, entonces no soy buena porque soy muy académica, o okay, qué, dónde voy a acabar, ¿no? Entonces, pero eso ya he superado. Pero también porque ahora, digamos, ahora estoy feliz en el lugar donde he encontrado el trabajo, pero es porque la empresa es nueva, es moderna y es diferente el estilo de trabajo de la empresa. Y estoy feliz ahora en Ginkgo. Recién he empezado, es desde enero que he empezado a trabajar en Ginkgo, pero lo que me gusta es que es súper rápido. Es decir, tienes clientes y tienes clientes por cada proyecto, pero yo tengo como dos clientes ahora. No tengo solamente dos investigaciones. Y las cosas también son rápidas, ocurre todo rápido. El acceso al laboratorio, los laboratorios son muy buenos, tienes materiales, robots, todo lo que necesitas. Ahí no tienes excusa para decir no puedo hacer mi experimento o algo así, porque tienes todo ahí al acceso, ¿no? Entonces, yo estoy feliz ahora en Ginkgo. No sé por cuánto tiempo voy a poder estar aquí, pero por el momento sí. Estoy feliz de haber logrado ser contratada por esta empresa que es tan, tan buena.
Ya conocemos bastante de tu experiencia, de tu ficha, de tu perfil profesional, pero un poco de tu vida personal, porque sé que también esto influye muchísimo cuando una mujer intenta desarrollar, intenta ponerse metas. Entonces, ¿cómo está Tania en este momento? ¿Tiene hijos?
Sí, yo creo que ser una mujer en ciencia es súper difícil para poder construir una familia, porque generalmente cuando estás enfocada a trabajar en el laboratorio todo el tiempo y digamos que como yo estaba haciendo el doctorado en Suecia, luego me fui a hacer postdoctorado en Estados Unidos, entonces siempre andas viajando y no puedes tener como una relación muy estable, digamos. Y también, digamos, también es como, es difícil poder encontrar a tu príncipe azul si estás todo el día en el laboratorio. Entonces yo creo que, bueno, yo encontraba a mi príncipe azul en el laboratorio. He conocido a un americano cuando estaba en el laboratorio de California haciendo el postdoc, y él también es científico, entonces como que en cierta forma él entiende, digamos, lo que es hacer ciencia y entiende las demandas que te tiene en el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de los científicos encuentra el amor en el laboratorio porque como están tanto tiempo ahí, no salen y no salen a encontrar personas, digamos, es muy difícil que puedas dar un tiempo, especialmente los científicos que realmente quieren como tener una super carrera, entonces están como, pero claro que también hay, depende de la persona, porque digamos que yo no era muy balanceada, entonces yo siempre estaba más en el laboratorio, pero hay personas que claro que dan importancia a tener hijos y todo eso. Yo por el momento ahora no tengo hijos, solo un gato, pero tal vez en un futuro.
Tania, te agradezco mucho este tiempo, el haber conversado contigo, que nos hayas contado no solamente tus planes y tu trayectoria en el campo de la ciencia, sino también algunos aspectos de tu vida profesional, personal, porque ayudan a entender lo difícil que a veces es para una mujer consolidarse, llegar a algún lugar, cumplir una meta siendo mujer. Y muchas gracias por haber conversado con nosotros.